Bueno, pues vamos a empezar a grabar ahorita una plática muy, 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 muy informal con un amigo mío de la escuela, Tito. Te decimos Tito de cariño. Si te puedes presentar, por favor, Tito.
Pues todo el mundo me conoce como Tito, Tito de Hoyos. Conocí a Luis en la secundaria cuando íbamos a perder el tiempo ahí en un salón de clases. Nos dejamos de ver un buen rato, pero bueno. Gracias a todo este rollo de las redes sociales, hace unos cuantos años otra vez coincidimos.
Así es, crecimos, tuvimos una temporada juntos en la escuela, en el Centro Educativo México, una escuela muy particular. Los que fuimos ahí sabemos por qué, por todas las historias que ocurrieron. Gente muy particular. Y bueno, después de mucho tiempo nos volvimos a encontrar y hemos estado platicando a través de los años. Él vive ahorita en Las Vegas. Yo estoy viviendo en Toronto. Emigré yo hace 26 años de México por situaciones muy particulares que había, que a mí no me parecían, que no me parecía que había una, pues las condiciones adecuadas, ¿no? Para crecer y abrir un negocio, por ejemplo, que yo abrí varios negocios y no pudieron funcionar porque a mí no me gusta participar en la corrupción, ¿no? Y allí, desgraciadamente, para abrir un negocio, para hacer un emprendimiento, siempre tienes que embarrar un poquito o engrasar la rueda. Como dicen por ahí, yo no pude florecer en México, decidí emigrar a Canadá y aquí tengo 26 años. Y Tito, bueno, tiene ya también unos años afuera de México. ¿Cuántos años tienes por ahí, Tito?
Fuera de México, como esta última vez, como 17, 16, creo.
Ok. Y bueno, pues observando a lo lejos, desde una. Ahora sí que dicen que los toros desde la barrera se ven más fáciles, pero con la nostalgia de porque cuando emigras, Tito, yo no sé si te pasa a ti, pero no eres ni de aquí y después de un tiempo ya tampoco eres de allá, porque regresas y ya no te puedes adaptar tan fácilmente a las cosas que para los mexicanos son normales, porque están bien vistas, pero cuando ya vives en un país de, pues vamos a llamarlo del primer mundo, donde hay pues mucha organización, mucho respeto por las leyes y que realmente se puede uno desempeñar sin tantos problemas, pues se te olvidan cosas que de las que estabas acostumbrado, ¿no? Y ahorita, pues observando lo que está sucediendo en México, que va, digo, yo me fui hace 26 años, estaba mal, pero ahorita la verdad está peor, está mucho peor, ¿no? Entonces, sin entrar en política, porque no se trata de eso, yo pienso que podríamos dialogar un poquito sobre lo que tendríamos que hacer los mexicanos, el ciudadano común y corriente, para poder corregir la situación, porque evidentemente la clase política de cualquier bando, porque no hay a quién irle, desgraciadamente, yo no te puedo decir ahorita que hubiera una opción que fuera viable, pues es de lo peor, ¿no? Hay, la verdad que estamos gobernados en México por gente de muy baja calidad y que se están aprovechando ahorita más que nada de esa separación que hay, que sí existe en la clase mexicana, que no nos damos cuenta que sí hay privilegios, que sí hay una clase que está muy privilegiada y hay una gran cantidad de gente que no tiene los mismos recursos o las mismas oportunidades y que viven bajo mucha presión y obviamente estando así, pues no pueden ser felices, no pueden alcanzar metas, no pueden tener una vida, digamos, aspirar a tener un coche o a tener una casa propia o a prosperar, ¿no? Pero pues lo que se ha generado ahí es rencor, o sea, de un lado al otro, porque pues hay una gran división y ahorita lo que está haciendo la clase política en México es polarizar exactamente, aprovechándose de esa, pues de esas diferencias, ¿no? No sé.
Mira, déjame hacer algunos comentarios de lo que acabas de decir. Para empezar, yo diría, básicamente coincido con lo que dices, aunque yo no necesariamente diría que es México. O sea, desgraciadamente, en todos lados se cuecen habas. Yo creo que Canadá tiene la ventaja, hasta ahorita de que está como un nivel más alto. De hecho, si tú ves aquí los talk shows, se burlan de los canadienses que son educados, que son, o sea, uh-huh. Canadá es una cuestión que se cuece aparte, pero digo, y no quiere decir que no haya polarización en Canadá.
No, por no, supuesto, sí hay, pero...
Pero la diferencia es, o sea, es un mundo diferente, digamos. Estados Unidos, o sea, no te creas que no hay diferencias, no te creas que no hay pobreza, no te creas que no hay corrupción, no te creas que no hay todos los problemas que hay, que no son necesariamente de las clases políticas, o sea, yo creo que el problema más fuerte que existe es, como tú dijiste, es la polarización. Uh-huh. Yo creo que las cuestiones políticas y la corrupción y todo eso tienen muchísimos años en muchísimos entornos en diferentes países, pero lo que ha exacerbado todo son las redes sociales, el acceso a la comunicación que tenemos ahora. Hace unos años había un presidente que todo el mundo traía de bajada en México. Y yo la verdad es que ni me va, ni me viene, ni me caía bien, ni me caía mal. Pero siempre decía, o sea, la diferencia es que este güey tiene todas las redes sociales, tiene un grupo de gente, o sea, millones de mexicanos con redes sociales que pueden en segundos viralizar si erupta. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Hace, cuando tú eras chico, cuando yo era chico, pues nuestros papás a lo mejor hacían bromas de, no sé, de López Portillo, de Echeverría, de quien estuviera. Y a lo mejor se reunían un grupito, estaban con sus cervezas y, ay, sí, sí, es un tarado, lo que fuera. Y ya, pero de ahí no pasaba, ¿sí me entiendes? No era como muy familiar el asunto. Uh-huh. Eran 10 minutos de burlarte de quien te fuera de burlar. Y se acabó todo el mundo. Ahora ya no es así. Ahora estamos bombardeados por todos lados por información y por desinformación. Uh-huh. Que está la mayoría de las veces diseñada para exacerbar el problema. Cuando tú, yo siempre le digo a la gente, cuando tú ves cualquier información, aunque estés de acuerdo con ella, o sea, aunque se alinee con tu manera de pensar, pero la recibes y la sientes en la barriga, en las tripas, ten cuidado, porque es muy probable que estuviera diseñada precisamente claro. para hacerte reaccionar. Entonces, claro. Sí hay corrupción, sí hay, pero no es que México ahorita esté peor que hace 30 años o que hace 10 años o que hace... yo veo, por ejemplo, toda la gente que dice, no, es que el huevo en México está carísimo. Sí, güey, pero también en Italia y también en Estados Unidos y también
En Canadá también hay inflación.
Exacto, claro. Hay cosas que son globales y sí está difícil la situación, sí, todo eso es real, o sea, no estoy diciendo que la gente se esté imaginando las cosas, pero el problema es que se exacerba todo con la manipulación de redes y social, ¿no? Uh-huh. Yo tengo grupos de amigos disjockeys, y, o sea, veo una cosa que tiene que ver con música y 24 que tienen que ver con política. Y digo, o sea, les digo, bueno, como para qué hicieron este grupo, honestamente, ¿no? Porque si yo quisiera claro. estar en el grupo de los seguidores del PRI o los seguidores del PAN o los seguidores de quien fuera, estaría en ese grupo. ¿Sí me entiendes? O sea, no. Uh-huh. Pero la cuestión, la gente dice, y la gente me dice, no, es que a mí me importa mi país, a mí también, güey. Pero si no puedes hacer nada constructivo, deja de aventarle leña al fuego, güey.
Pues sí, porque de eso se trata la plática. O sea, mira, lo platicamos el otro día y es muy raro porque yo veo de los dos bandos que hay, que como dice el presidente actual de México, y tienes mucha razón, porque esto no nada más es de México. Está pasando en España, digo, Venezuela ya está ahí. Está ahorita Colombia en las mismas, ¿verdad? Empiezan todos esos gobernantes que llegan al poder basados en una plataforma de odio donde la gente ya está cansada del que tiene. Que les importa más no tener ellos, pero que el que tiene ya no tenga. Entonces hacen todas estas manipulaciones para pues para controlar los votos, ¿no? Y para llegar a encaramarse en el poder. Y lo que pasa en México ahorita, que la gente está muy preocupada de que vayamos a llegar a la, pues al extremo en el que está Venezuela, ¿no? Yo no quiero hablar mucho de si está bien o está mal, porque, por ejemplo, hoy mi novia fue a Guadalajara, voló de la Ciudad de México, la mandaron por el Felipe Ángeles y ella me mandó un texto y me dijo, oye, está fabuloso aquí, está muy cómodo la sala VIP, está accesible, te dan masajes, está muy, muy elegante, está muy bonito. Entonces, no es cierto que está tan mal la construcción de ese aeropuerto, ¿no? O sea, no. Y yo pienso que una crítica constructiva que pudiera construir al país, pues sería señalar los errores, pero no, pues no nada más
enfocar en los
errores, no satanizar todos los errores, exacto. O sea, reconocer pues que ha habido quizá algunas cosas que han sido positivas, ¿no? Y entonces ahí ves esa polarización, pero la ves en la prensa, porque el que habla mal, habla muy mal. Y el que habla bien, pues todo le perdona al cuate este, ¿no? Y no hay de los dos lados, yo no veo en ninguna de las dos tribunas de porristas alguien que diga, bueno, pues nos estamos equivocando o estamos acertando, ¿no? O que puedan criticar de una manera objetiva sin.
Mira,
yo creo que así la gente no va a reaccionar, o sea, los que están convencidos de que este cuate es un superpresidente, nunca van a reaccionar porque están más enojados que otra cosa, o sea.
Mira, ahorita que mencionaste el aeropuerto, déjame contarte una anécdota. Yo la verdad no sé de aviación, ni soy ingeniero en aeronáutica, ni nada de eso, pero me acuerdo que el problema del aeropuerto de la Ciudad de México tiene desde que yo me acuerdo, o sea, desde que éramos niños. Y yo me acuerdo que hace 50 años o 40 años o no sé cuánto, se platicaba ahí mi papá, que en paz descanse, era arquitecto, y alguna de las veces o varias veces se platicó del aeropuerto y de la posibilidad de sacarlo de la ciudad, Toluca, Querétaro, Xochimilco. Y me acuerdo muy bien que Xochimilco era una opción. Pero desde aquel entonces decían, pero no funciona porque el suelo y el subsuelo y la. Ok, pasó. Y pasó. Y yo ya viví en Estados Unidos cuando se empezó todo este rollo de que empezaron a hacer un aeropuerto en Xochimilco y de que se vendían tierra. Yo no sé si es nada más información o no. Lo que sí sé es que desde hace muchísimos años se había dicho que había un problema ahí que no tenía nada que ver con corrupción ni con, ¿no? Pero bueno, entonces ya salió lo de este aeropuerto y se hizo todo un rollo y entonces hay cuates míos que prefieren volar en escoba que ir a salir de ese aeropuerto y otros güeyes que aunque tengan que irse en bicicleta quieren salir, o sea, porque se hizo tribal el asunto, ¿no?
Claro.
Pero yo te comento esto porque primos, hermanos míos, o sea, güeyes con los que crecí, pues tienen mi edad, vivieron lo mismo y oyeron las mismas pláticas. Y cuando yo digo, bueno, ¿no te acuerdas que? Digo, nada más como para decir, bueno, sí, sí puede ser que a lo mejor no era tan óptimo estar en Xochimilco. Yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo lo que oí hace 50 años. Pues a lo mejor sí tiene una razón medio válida, ¿no? No. O sea, es lo que tú dices, ya no importa qué es lo que hagas o cómo lo digas o así, cuando entra la tribalización y la polarización, la gente no.
Pues sí, porque mira, en el caso del aeropuerto, yo sí considero que fue un error grave el dejar de construir algo que ya estaba a la mitad de camino, ya se había invertido una cantidad de dinero, por las razones que tú quieras, o sea, por si estuviera bien o mal. Porque sería lo mismo que si ahorita gana otro partido y llega y en vez de continuar las obras, las paran y dejan que todo eso se vaya a la basura, nada más porque estoy enojado, ¿no? Es un berrinche estúpido, ya el error se cometió y ya no hay nada que hacer ahí, ya hicieron otro aeropuerto que no va a dar el servicio porque está muy pequeño, pero que puede ser alterno a la Ciudad de México y en vez de estarlo demonizando, pues empezar a darle uso, ¿no? O sea, que el recurso que se utilizó haya sido bien o haya sido mal, o haya sido con con robo, sin robo, lo que sea, pues una persona inteligente va a utilizar pues lo que hay, ¿no? Y van a sacar jugo de lo que... Y sí señalar, porque a mí lo que me han dicho muchas gentes que ya han ido a ese aeropuerto, pues que está muy padre, o sea, que están padrísimos los baños, que está muy amplia toda la... las áreas, que están muy cómodas. Yo no tengo el gusto de haber ido ahí. Yo sé que no está muy cerca de la Ciudad de México, pero hoy te digo que mi pareja fue de viaje, hizo una hora de camino. Que generalmente al aeropuerto Benito Juárez se hacen media hora, 45 minutos. Digo, no hay tanta pérdida, ¿no? Pero la idea es en general, ¿cómo podríamos contrarrestar? Sin entrar en muchos detalles, porque eso ya lo han repetido. Aparte, si tú entras a las redes o en México, a YouTube o cualquier cosa, pues no hay más que eso, ¿no? El pleito que se traen de verduleros. Pero ¿cómo haríamos que la sociedad, que el mexicano volviera a ser un país unido? O sea, que no fuera un país de dos clases sociales, ¿no? Y que se odian aparte.
Es que no son nomás dos clases sociales. O sea, no... Desgraciadamente no son nada más dos clases sociales, porque si fueran nada más dos clases sociales, una serían unos poquititos y el uh-huh. resto, la otra sería todo el resto. O sea, uh-huh. si tú lo ves desde el punto social, es más bien lo que cada quien cree que es, ¿no? O sea, en dónde piensa que es. Porque a mí con esta onda de los chairos y los fifís, o sea, yo conozco chairos de muchísimo dinero y fifís que están más jodidos que el más jodido. O sea, es simplemente ideológico el asunto, no, totalmente, ahí sí no tiene que ver tanto la...
Pues sí, o sea, y que es algo que yo digo, para empezar deberíamos erradicar esos términos, ¿no? Empezar a...
Exacto, tú no puedes tratar de iniciar un diálogo insultando a alguien o minimizando. O sea,
minimizando a alguien.
Es como cuando dices, bueno, ok, ya, la cagaste con esto, pero vamos... Pues, güey, ya le dijiste que la cagó, ya le dijiste que metió las patas.
Exacto.
Ya lo agrediste. Entonces, el resto
sí, no hay manera de...
va a estar a la defensiva o atacando, o sea, o defendiendo. ¿Sí me explico? Entonces, mira, yo te voy a decir, tú me conoces muy bien y hemos platicado de mil cosas durante mil veces y siempre evito las pláticas en las que donde no puedes tener un
beneficio.
Sí, una interacción constructiva, ¿no? Uh-huh. Generalmente no vas a tener una interacción constructiva a menos que te sientes con alguien, si vas a hablar de cosas como religión o como política, hasta como fútbol. O sea, cuando son uh-huh. cosas que te
apasionan, se vuelven,
exacto, pasionales. Uh-huh. Déjalas a un lado, no las toques, a menos que vayas a hacerlo seriamente, donde te puedas sentar, porque si yo, tú y yo estamos hablando por teléfono, empezamos a hablar, yo soy Chairo, tú eres Fifi, empezamos a hablar, y tú dices algo que no me gusta, y a lo mejor no digo nada porque eres mi super brother, a lo mejor yo digo algo que... Y entonces no llegamos a ningún lado, o sea, empezamos a meter una cuña entre los dos, tú dices, ay, ese pinche Tito, yo digo, ese pinche cepillo... A lo mejor no te lo digo, pero lo estoy pensando. ¿Sí me explico? Cuando dejas que entren ese tipo de pláticas que de verdad no son constructivas, en un contexto amplio, digamos, en una plática de cuates, nada más causan problemas. Yo, tú me conoces, o sea, por supuesto que tengo mis ideas políticas, por supuesto que me informo y por supuesto que creo que tengo la razón, pero no se la digo a nadie, güey. Claro. Me siento, a menos que tú vengas conmigo y me dices, oye, Tito, vamos a hablar de... Va, órale. Y tú me conoces. Pero si no, ni le doy forward a las cosas, ni por más que esté de acuerdo con... Yo veo, por ejemplo, cosas que me parecen chistosas de un político o de otro. Nunca les doy like, nunca me río, nunca reacciono. Prefiero mantener como que una neutralidad.
Al margen.
¿Sí me entiendes? Porque si yo le doy like a lo que sea o me río, sé que por lo menos la mitad de mis amigos, los estoy atacando, uh-huh. no directamente, pero van a decir, ay, este güey. En cualquiera de los dos, digo, yo en mi caso se lo daría de los dos lados, no tengo uno en particular, pero como, ¿para qué, güey? O sea, como, ¿cuál es mi ganancia? Por eso, si tú te metes a mi muro, puras pendejadas pongo, que no tienen nada que ver con nada. Y si no te gusta, pues ya, o sea, no pasa nada. No. Trato de no meterme donde sé que puede haber división.
Conflictos.
Si a mí me preguntas, ¿dónde está la solución? La solución no son los políticos, ni el problema son los políticos. O sea, el problema somos nosotros, somos los individuos, exacerbando. A mí me han dicho, por ejemplo, en este grupo de disyokers, cada vez que les digo, güey, o sea, ¿para qué hacen? Y es que todos tenemos más o menos la misma mentalidad. Pues tiene una pinche mentalidad errónea, brother, porque este es un grupo de disyokers. Y aunque todos estuviéramos de acuerdo, aunque todos fuéramos chairos ahí, o todos fuéramos fifis.
Hablarías de discos y de música y hablarías de...
No, y aparte el de estarle aventando, aunque estés en un grupo donde sabes que todos son pro-AMLO o anti-AMLO, el estar aventando más piedritas ahí para como darles fuerza a todos, no, nosotros somos los de la razón, mira, super AMLO, ¿sí me entiendes? O al revés, es un pendejo, o sea, simplemente estás exacerbando eso, y cuando te sales de ese grupo donde están tus puros cuates que todos están de acuerdo, pues vas mucho más convencido todavía de que la onda es super AMLO o super bestia, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros exacerbamos.
Bueno, se nos olvida algo. O sea, yo pienso que como seres individuales e inteligentes, si nos consideramos un poquito inteligentes, tienes toda la capacidad tú, individual, de juzgar quién está actuando de una manera congruente o incongruente. Porque para mí los resultados es lo que habla, ¿no? El hecho es que te manipulen y que se valgan de tu enojo, que puede ser verdadero, puede ser real, porque yo creo que para que haya una reconciliación en una pareja o en una amistad o en donde sea, tiene que haber un reconocimiento de error del que lo haya cometido. Y si los dos lo cometieron, bueno, pues cada quien tiene que asumir su error y tratar de corregirlo, ¿no? Si es que realmente quiere haber una reconciliación. Si no, bueno, pues va a ser un pleito eterno de egos en el cual ya no importa si estás o no bien, ya no puedes darte el lujo de cambiar de opinión, ¿no? O sea, ya estás tan comprometido en tu pleito que pase lo que pase, vas a seguir defendiendo tu punto de vista, ¿no?
Aparte te voy a decir otra cosa. El que tú tengas la razón no necesariamente quiere decir que yo esté mal. Aunque estamos en diferentes puntos de vista. Y un ejemplo muy claro es cuando vamos los dos caminando por la calle y hay un accidente. Y los dos estábamos en el mismo lugar, en el mismo momento y vimos exactamente el mismo accidente. Pero cuando te separa la policía y tú das tu testimonio y yo doy el mío, damos testimonios diferentes. Entonces, tendría que decir, güey, uno de los dos está diciendo mentiras. No, o sea, el punto de vista de cada quien es diferente. Entonces, aparte, mi realidad es muy distinta a la tuya.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, a lo mejor tu solución para X problema es totalmente diferente a mi solución para el mismo problema.
Claro, y hablando de estas situaciones, porque nosotros nacimos, crecimos en unas, pues no somos millonarios, la verdad nunca lo fuimos, Tito, yo creo que en la escuela sí había gente de mucho dinero, pero sí. yo era de los pobres ahí de la escuela, pero aún así teníamos muchos privilegios, o sea, teníamos,
claro,
pues por lo menos podíamos ir a la escuela, teníamos ropa, teníamos...
A una escuela privada ahí en las
zonas. A una escuela privada, nos llevaban los papás, nuestros papás tenían cierto trabajo, teníamos acceso a una educación que pudo hacer, que eso te da ventajas, ¿no? Sí te da privilegios, pero eso no te autoriza a negar que hay gente que no tiene esos privilegios, que no tienen acceso a esa educación, que en vez de ir a trabajar o que en vez de vivir en una casa como la que tú vives, a lo mejor viven en una casa de cartón y que su realidad es completamente diferente a la tuya y que por ende su interpretación de todos los hechos pues es completamente diferente. Y más cuando la gente que tuvo el privilegio pues se porta de una manera errónea y maltrata o humilla o desprecia o califica, ¿no? Que es todo lo que de lo que estamos hablando, que yo pienso que para que hubiera una reconciliación en una sociedad como la nuestra, que yo aquí en Canadá, Tito, tuve que desaprender muchas cosas. O sea, yo tuve que sacar al mexicano para poder desempeñarme aquí porque traía muchas prácticas muy equivocadas. O sea, que en México eran, pues eran herramientas que me servían para nadar allá, pero aquí se ven hasta mal, ¿no? O sea, vino una de visita una persona, íbamos, la llevé a Niágara a que conocieran las cataratas, y era una persona que no tenía un nivel muy alto, tenía un trabajo en el gobierno, pero tenía la capacidad de tener una sirvienta, que también yo creo que ese término está mal. Pero estaba hablando como con unas ínfulas diciendo que ella era muy buena con su sirvienta y que era tan buena que la dejaba salir aunque no le tocara. O sea, bueno, entonces estábamos hablando de, si eso lo dices en inglés y lo dices en una comida aquí en Canadá, la gente se espanta y dice, bueno, ¿qué es esto, no? Porque la esclavitud ya se acabó. Pero en México consideramos los que tenemos empleados domésticos que son nuestros. Es mi sirvienta, es mi chofer, es mi... y como les damos de comer, creemos que les estamos haciendo un favor, ¿verdad? Pero yo pienso, bueno, a lo mejor si ganaran más, si pudieran acceder a tener una vivienda cerca de donde trabajan y pudieran tener una remuneración adecuada, a lo mejor no tendríamos que darles de comer, ¿no? No seríamos tan... O darles hospedaje, que en muchas ocasiones, bueno, no se les da la misma calidad de comida o la misma calidad de hospedaje al que tienes, claro, tú.
Claro. Sí, entonces, no, yo creo que... sí, hay una división definitivamente y hay muchísimo clasismo, no nomás en México, en todos lados.
¿Verdad? No, eso existe en todos lados, pero...
Hay mucho discriminación. De hecho, yo creo, yo te puedo decir que yo soy... súper racista. O sea, sé que soy muy... pero eso me da la ventaja. O sea, como estoy consciente de eso, siempre trato de tener mucho cuidado. No es que tenga nada en contra de gente de color o así, pero sí sé lo que siento cuando...
Sí, cuando no... Yo también tengo... Yo tengo ese problema y lo estoy trabajando porque yo trabajo en un taller y tengo clientes de todas partes del mundo. Y
mira, yo, por ejemplo, yo admiro a la gente que trata con la gente, güey. O sea, gente como tú que se...
No, para mí es muy difícil.
Yo no puedo, güey. Por eso trabajo en mi computadora y por eso trabajo solo, güey. A mí me dijo una vez una tía, me dijo, ¿sabes qué, güey? Tú tienes la peculiaridad de hacer sentir a todo mundo pendejo.
tenemos el mismo
entonces,
el mismo defecto.
O sea, sabes que trato de tener cuidado y eso, pero como sé que también por ahí ando cojeando, bueno, pues me evito ponerme
pero mira, por lo menos tú lo reconoces, Tito. O sea, yo también lo reconozco, que yo digo, yo en alguna época de mi vida, por donde nací, como crecí, fui homofóbico. O sea, no era por voluntad propia, pero era güey, o sea, era otro mundo y era hasta si tenías que volverte homofóbico para no parecer que fueras homosexual. O sea, no, si me entiendes, era como obligado.
Sí, era sí.
Digo, o sea, yo, era parte del... Porque del aparte las bromas, las bromas, todo eso. Y sí, reconociendo que ahorita las cosas han cambiado, ha habido mucha apertura en ese aspecto, pero... Pues qué manera de pensar tan errónea y abrir de la mente y tratar de cambiar, porque no es fácil cambiar, no es fácil dejar de hacer bromas de homosexuales, por ejemplo, pero no sabes que estás ofendiendo a alguien que en tu familia a lo mejor está en el closet, que no se atreve a salir porque todos los parientes somos homofóbicos, ¿no? O sea, de alguna manera... lo expresamos abiertamente y no lo vemos como una situación errónea, no lo vemos como algo que no debería de ser, pero cuando hieres, cuando causas dolor en la gente que no le queda de otra más que aguantarse o tragarse la saliva, porque hay gente que trabaja porque necesita trabajar y tiene que aguantar que lo maltraten en el trabajo, pero eso no se queda sin una dosis de resentimiento, sin una dosis de frustración, y eso se va almacenando.
Mira, en esta cuestión de la homofobia, por ejemplo, la verdad es que yo, por ejemplo, si me pongo a pensar que yo me acuerdo, en mi casa nunca hubo ningún tipo de educación así como homofóbica, que yo no me acuerdo haber dicho, oído a mi papá, que digo, pues era la figura masculina, ¿no? Uh-huh. Decir algo, a lo mejor sí dijo, pero yo honestamente no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo muy bien es cómo tú desde chiquito sientes cierto rechazo por ciertas conductas diferentes, que yo creo que es un poco intuitivo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, en el Cumbre, y me acuerdo el apellido del cuate y todo, y no lo voy a decir obviamente, pero
claro,
pero nos habíamos jodido. Y éramos chicos, claro. O sea, estábamos en preprimaria, primero, segundo, tercero, o sea, y ahorita, por ejemplo, pues me pongo a pensar que tú mandes a tu hijo y que lo traigan jodidos todos los otros chavitos, que no porque sean hijos de Satanás, o sea, es
no, vamos, pues es la naturaleza humana, o sea,
yo nunca lo hice, nunca me puse a pensar que podía estar lastimando a otro güey, o sea, a esa edad te vale madre y le das.
Te vale madre, los niños son muy crueles.
Exacto, entonces sí se necesita una educación, o sea, yo por ejemplo creo que ha habido un abuso en las cosas que son políticamente correctas. O sea, yo sé que se están tratando de corregir actitudes y pensamientos y cosas, pero también se me hace como que han abusado y lo han, vamos, se ha vuelto hasta el otro lado. O sea,
digo, ya, ahorita,
sí. Miguel,
sí, no, ya, querer cambiar el lenguaje, por ejemplo, a mí se me hace absurdo.
Se me hace como, pero sí sé que hay un, o sea, hay un problema, no, y no nomás somos los hombres, ¿eh? O sea, hoy en la mañana, alguien me hizo un comentario, alguien muy, muy cercano a mí, de otra persona que o sea, puso una foto ahí besándose con ellos. Digo, pues, ¿qué tiene? O sea, es tu lengua.
Bueno, a lo mejor la primera vez que lo ves te choca y no te...
Digo, no te mira...
digerirlo, ¿no? Pero...
Sí, no. Yo he estado, yo por el tipo de vida que he tenido y por los lugares donde trabajaba y todo, me tocó ver... gente muy amiga mía o conocidos hasta familiares, interactúan y si te super sacas de onda porque es raro para ti. Pero si lo piensas claro, obviamente, pues a ti qué te importa. O sea,
si tú no tienes nada, o sea, es que es lo que yo digo, ahora ya con el tiempo que me he abierto la mente, que yo también desde joven tuve amigos homosexuales. Y bueno, yo no estaba tan feo y tenía y como lo comentamos hace poco, muchos trataron de pasarme de bando, ¿no? O sea, como que conquistarme. Uh-huh. Pero pues no lo lograron. Pero eran gentes muy agradables, o sea, eran gentes con las que yo tenía muy buena relación. Si puedes pasar el tabú del hoy, o sea, y así con otras situaciones, si puedes cambiar esa perspectiva y ver a los que tienen menos privilegios o que supuestamente tienen una clase más o inferior a la tuya, pero que los puedes llegar a conocer y puedes empezar a tratarlos como lo que son, como son otros seres humanos, y tratar de entenderlos, tratar de ver por qué actúan como actúan o inclusive de ver cómo los puedes ayudar a que salgan del error si es que no están ilustrados, que no sabe escribir, que tiene mala ortografía.
Por ejemplo, a ese tipo de cosas, ese tipo de detallitos, por más que sean súper bien intencionados, son los que sacan chispas, güey. Por ejemplo, estás hablando súper padre y de pronto dices, no, pues ayudarlos a salir del error, ya estás infiriendo.
No, error, o sea, bueno, sí,
yo
o
no
sea,
estoy exacto. Diciendo, basándome en lo que estás diciendo, y ajá. Con eso. Ya es como para que pongas a alguien a la defensiva porque claro. Ya dijiste que está en un error.
Bueno, de hecho te voy a dar un ejemplo. Me pasó ahorita en un blog, en un post de estos políticos. Y un cuate comentó algo pidiéndole a Obrador que los ayudara con algo, pero obviamente no los va a ayudar, pero bueno, puso todo con malas faltas de ortografía, y yo le dije, lo corregí, y me contestó, y yo le contesté, no lo estoy haciendo para para atacarte, no lo estoy haciendo para molestarte, pero me gustaría te señalarte el error para que lo corrijas y crees y mejores. O sea, no es. Creo que. O sea, está muy cañón señalar errores, pero si alguien está escribiendo con faltas de ortografía, por ejemplo, pues es un arma que van a usar para atacarlo y burlarse de él. Sí. Si tú lo ayudas y le dices, oye, güey, corrige tu ortografía, ¿no? O sea, pero no en mala onda, no burlándote, no. A ese error me refiero yo, o sea.
Sí. Sí, lo que pasa es que se percibe como un ataque, porque claro. Tú dices, pues estás en un error. O sea, si tú me dices que yo estoy en un error, ya lo decidiste tú, ya me lo dijiste, estás diciendo, ¿no? Entonces, también tendría mucho que ver cómo lo hayas dicho. A lo mejor le mandaste un mensaje privado, a lo mejor se lo pusiste abajo de su post y entonces, puta madre, o sea. Sí, pero sí, sí. Pero la cuestión está en que sí Tú a veces piensas, por ejemplo, dices, no, mira, pobres cuates, viven en una palapa con paredes de cartón. Pues a lo mejor viven más felices que tú en tu casa de Bosques de las Lomas. O sea, la verdad es que el entorno, lo importante de tu entorno lo haces tú. O sea, al final de cuentas, y yo entiendo lo que estás diciendo y eso, pero sí creo que cuando fue el huracán de Cancún, uh-huh. el Gilberto en el 88, me acuerdo que de Houston, yo trabajaba en Continental Airlines y nos mandaron un chorro de comida para nosotros. O sea, la estación de Continental de Houston juntó comida para la estación de Continental de Cancún, pero nos mandaron toneladas. Y pues no podíamos tragarnos todo. Y dije, ¿qué hacemos? Pues vamos a regalarlo, repartirlo. Y entonces uh-huh. se rentó ahí una pick-up y fuimos a la colonia y iban dando así como, se hicieron como paquetes, ¿no? De como canastas básicas. Y me acuerdo de una chava que iba ahí con nosotros, compañera, filmando, güey, así como, ¡ay! Pues y hasta bueno lloraba soy, de la emoción. ¿No? Y yo decía, o sea, ya le partiste la madre a todo este, por estar haciendo un show, aunque sea para ti solita y para, ay, yo fui a regalar comida, ¿me entiendes? Como que es, y luego, aparte, se nos hizo una bronca porque salió en el periódico que nosotros nos habíamos quedado con comida. Güey, claro que nos quedamos, pues era para nosotros, o sea, la causa, claro. ¿Sí me entiendes? Pero a lo que voy es que a veces las buenas intenciones se opacan o se pierden en el intento, simplemente por la manera de presentarla. Yo me imagino que si llegó el huracán y se llevó el techo de tu casa y te acercas por una despensa y alguien te está filmando, yo diría, no mames, o sea, ¿de qué se trata este asunto, no?
Claro. Un show es no, como... pues sí, no. Aparte la intención no era que vieran que
sí, qué bueno no, eres, ¿no? Sí, o sea, la chava esta te aseguro que lo hizo de la mejor, con la mejor intención, pero yo
me acuerdo. Hay mucha gente que no lo hace así, o sea, hay mucha gente que da para que.
Tienes que pensar qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo se está percibiendo, porque eso es lo importante, güey. Lo importante no es lo que tú quieras hacer, lo que quieras proyectar, lo que quieras decir, sino cómo lo estás diciendo y cómo te lo están escuchando, cómo lo estás. Yo te puedo decir de la manera más cariñosa, güey, neta, cabrón, se te ve horrible el pelo, así ponte una pinche gorra. Como brother te lo digo, con todo. Y tú lo recibes como este pinche baboso. ¿Quién le preguntó? ¿Quién le?
Bueno, sí, lo primero que pasa cuando alguien te señala un error, tú le señalas el dos a la otra persona. O sea, te dicen, no, tú estás calvo, sí, tú estás gordo, pendejo. O sea.
Yo te diría, pero con una dieta se me quita,
güey. Ajá, a huevo. Pero la reacción automática es, en vez de decir, y hay un libro muy bueno que se llama Cómo hacer amigos e influenciar a la gente, que habla precisamente de este, es un libro muy bueno, que lo leí ya muy tarde, que habla que ningún malhechor, ningún asesino, ningún bandido admite ser malo, se creen caudillos o se creen que están salvando a alguien o tienen siempre una justificación para hacer lo que
tratas
hacen.
Tratas de justificar lo que estás haciendo.
Sí. Exactamente. Y luego cuando alguien te señala que es algo que no se debe hacer, porque la reacción automática es la defensiva, ¿no? Es güey, ¿y quién te crees tú para para decirme a mí lo que estoy haciendo bien o lo que estoy haciendo mal. Pero cuando no hay unos buenos resultados, cuando, o sea, a mí me vale madre si está Pedro o Juan en el poder, pero yo, el México que yo me acuerdo, que se fue empeorando, por las que el problema, como lo dijiste muy bien dicho tú, no son los partidos políticos, es la diferencia que hay en los que tienen y los que no, y entonces ha ido generando pues mucha violencia en el país, ¿no? Y cuando ya no puedes, por ejemplo, ir a México porque tienes miedo de cruzar la frontera porque a lo mejor te matan o te violan o cuando hay tantas mujeres desaparecidas todos los días, o cuando hay un índice de asesinatos tan grande y que aparte no hay un... Pues nadie, o sea, digo, nadie lo...
Ah, no está de la realidad. Es que la realidad es una... Yo creo que es una realidad sesgada. Te voy a decir por qué. Yo sí creo que ha aumentado mucho la violencia. O sea, definitivamente desde el 2006... En el 2006 empezaron a ver cosas en México que nunca en la historia habíamos visto. Yo a mí nunca... Había visto cabezas de gente afuera de un bar, por ejemplo.
No, eso está.
Nunca había visto gente colgada de los pueblos de los puentes en Monterrey. Uh-huh. Sí se exacerbó la violencia con todo lo del narco y con todo lo que quieras. Pero eso se sumó a que absolutamente todas las personas son ahora reporteras, porque todos traen un micrófono, todos traen una cámara, todos traen, o sea, manera de documentar cosas. O sea, violencia policíaca, corrupción, por supuesto que está terrible, pero no quiere decir que no estuviera antes, güey. La diferencia es que antes no sabías, no había manera de documentarla.
Claro,
¿no?
Claro.
Era tu palabra contra la del...
Pues el terremoto de Turquía, si no hubiera noticias, nadie hubiera sabido que hubo un terremoto en Turquía, o sea, nadie se hubiera preocupado. Pero... desgraciadamente hay comparativos, hay normativas, hay les llaman presentilas, ¿no? Y cuando hay un índice más alto, y que es una realidad, o sea, en México hay secuestro, hay violaciones, sí. Hay que están ahí, no quiere decir que porque antes estaban, no quiere decir que esté bien, o sea,
pero la cuestión está en que muchos de los nuevos, o sea, por supuesto que ha aumentado. Han aumentado muchas cosas, para empezar la población. O sea,
totalmente.
Hay mucho más gente y entonces hay mucho más crimen y hay mucho... A lo mejor estadísticamente parecería que no, porque pero en la realidad, pues sí, o sea, sí nos toca vivirlo. Pero yo no sé a ti, pero a mí me asaltaron en México con cuchillos y cosas.
A mí me asaltaron.
Cuando estaba chavo, güey. O sea, había también, asaltos violentos en Tepito.
Antes de venir a Canadá, me asaltaron y a mano armada y fue uno de los motivos también por los que decidí agarrar mis chivas y salirme, porque en aquel entonces dije, son demasiados, no los puedo cambiar a todos, yo aquí no puedo funcionar, y agarré mis cosas y me fui, ¿no? Pero pues ahí está toda la familia, está toda tu historia, está toda tu cultura, que hay cosas demasiado buenas en México también, que es algo que también hay que mencionar, que México tiene...
Mira, una de las cosas que tiene México, que no tiene otro lado, y que es una ventaja de los mexicanos, la verdad, es que son creativos, son uh-huh. Aquí en Estados Unidos, tú vas a un doctor, güey, y te encuentra una pelotita aquí y tiene que ir con tal especialista. Ese especialista dice, no, hombre, lástima, porque la trae usted del lado derecho. Yo solo veo las pelotitas del lado izquierdo. O sea, en México no, güey. En México vas, tu médico de cabecera, ese güey te ve hasta que ya casi tienes el cáncer por todos lados. Y son güeyes son mucho más, no sé si más hábiles, pero están más familiarizados con él.
Tenemos más habilidades, o sea, sí tenemos más habilidades.
Aquí, o sea, yo tengo cuates mecánicos, tú sabes que yo no sé de mecánica, todo, uh-huh. O sea, tú sabes que lo que yo le hago a los coches, te he consultado, la primero fue lo del aire acondicionado.
Ya no está
ahora grabando. Tengo cuates mecánicos que me hablan, güey, porque ellos se dedican a suspensiones y no tienen ni idea de cómo hacer, o sea, digo, no manches, sí me explico como que no, yo nomás le muevo al alternador, cabrón.
Oye, ¿sí está grabando?
Eléctrica. ¿Mandé?
¿Está grabando?
Sí, sí.
Es que antes veía la...
No te angusties, mi querido.
No, no me angustio. Pues sí, o sea, mira, la verdad, toda esta plática, todo este rollo, es qué haces como individuo para aportar un granito de arena, para poder ver si en alguien cabe la...
Pues, ¿cuál sería mi solución? Eso es lo que estás diciendo. Mi solución es concientizar al individuo, a la persona, a una, de que lo que está haciendo, aunque sea en su grupo de cuates, con los que comulga 100%, no es constructivo. O sea, tú piensas que porque te juntas con 5 o 6 o 10 que piensan igualitos todos y nada más hablan entre ustedes, no están insultando a nadie, no están pues sí están, güey. La neta es que sí están, porque no está habiendo ese cambio. O sea, tú cuando salgas de ahí, de tu grupo de amigos donde no insultaste a nadie, vas a oír otra cosa, vas a decir, están bien pendejos. Uh-huh. O sea, no, tú no has cambiado, sigues, ok, no, sí, no hay que polarizar, me quedo en mi grupo. Eso es polarizar. Yo nomás le mando esta información, no se la mando a Tito porque ese güey es medio extraño, se la mando a Álvaro. Sigues polarizando, güey. O sea, no es nada más excluir a los que no comulgan contigo. Es simplemente dejar esos temas para otro tipo de pláticas o así, donde puedas seriamente interactuar con alguien y decirle, güey, o sea, creo que estás mal aquí por esto. Y tú me puedes decir, no, güey. Y a lo mejor llega un momento que, bueno, ya estuvo, güey. Vamos a hablar ahora de tenis, cabrón. Sí me entiendes, uh-huh. pero es, mientras no mantengas ese tipo de... O sea, mi solución es no compartas información, no juzgues las decisiones de otros, no. Porque esa es otra cosa, güey. Tú ve el Super Bowl. 12 güeyes fumando, echando chelas y tragando botana. Doritos. Saben mejor, o sea, tienen la solución. Los pendejos son los jugadores y los coaches. ¿Sí me entiendes? Exacto. O sea,
pues sí, aparte, digo, volvemos a lo mismo. O sea, yo vuelvo a lo mismo. No, el problema no son los políticos. Los políticos se aprovechan de una situación en la cual la gente no está, pues, enfocada en lo que realmente es el bien común. Hay un dicho que dice que lo que es bueno para la abeja es bueno para el panal. No puede haber una desigualdad en un panal donde todas las abejas que son las encargadas de traer el polen no tienen ni para tragar y no pueden ni volar y no pueden traer un buen polen. O sea, digo, y las otras que están acá con la poquita miel que queda, pues se la comen toda, ¿no? O sea, creo que sin entrar en rollos comunistas, porque eso, yo no los comparto, porque yo creo que la abundancia es ilimitada si la gente tiene creatividad y hace las cosas que debe de hacer. Puedes hacer negocios, pues, o sea, la gente nadie está en una sociedad como la de México, como la de Canadá o Estados Unidos, el creativo, el creador, siempre sale adelante. El que se prepara, el que estudia, el que no anda de huevón o fumando marihuana, así, o sea, eso es una ley de la vida. El que hace ejercicio se pone mamado, o sea, eso no lo puedes evitar. Pero claro, para ponerte mamado tienes que hacer ejercicio y hacer ejercicio no está tan divertido, cuesta trabajo. Entonces, como yo lo que digo es, okay, ahorita el panorama político que viene en elecciones y que está aparte el nuevo gobierno está haciendo todo lo posible para manipularlas y para erradicar todas las maneras de medir o de que la gente pueda votar, porque se quieren quedar ahí, porque se quieren perpetuar ahí. Lo más seguro es que lo logren, porque yo no veo una oposición inteligente que esté usando ninguna estrategia que realmente pueda funcionar, y nada más están cayendo en el juego de alguien que sabe manejar muy bien ese balón, o sea, que se van a su terreno y ahí él va a ganar siempre. O sea, él lo que quiere es dividir, y todo lo que hace, todo lo que dice...
Pero mira, es que ahí es donde yo veo el problema. O sea, yo no sé exactamente a quién te refieres con él, pero supongamos que te refieres al gobierno
en el poder. López Obrador.
Ok. Yo no sé tampoco si él lo que quiera es dividir. O sea, esa es tu percepción. O sea, no, no, No lo estoy defendiendo, simplemente estoy diciendo, no sé. Sí sé, hay cosas que sí sé. Sé, por ejemplo, que es muy difícil llegar a cierto nivel de poder y que no te corrompas. No quiere decir que te vuelvas el más corrupto, pero sí sé que el poder corrompe. También sé que cuando, si tú quisieras ser político, tú, Luis García, porque tienes una idea utópica de cómo debe funcionar el asunto y cómo voy a... Y empiezas a hacer tu campaña y eso, vas a empezar a ver cómo jalar la gente y mantenerla. Y entonces a lo mejor te das cuenta que regalándoles un churro, o de churro de los de azúcar, güey, no de...
Claro.
Con eso los traes felices, pues igual se los das, güey. Porque tú dices, voy a llegar y voy a cambiar las cosas. O sea, estoy diciendo, mucha gente, es muy fácil decir, no, ese güey dice lo que sea con tal de que lo sigan. Bueno, la realidad es que la mayoría de la gente somos así.
Evidentemente es mi punto de vista. O sea, yo lo analizo, lo veo cómo actúa. Y digo, yo no estoy diciendo que esté mal. Él está viendo su rollo. Él está jugando su partido y él quiere ganar. O sea, sería absurdo que dijera, no voten por mí, ¿no? O sea,
claro, no, yo no lo estoy diciendo necesariamente por ti. Lo que estoy diciendo es que tú tienes un punto de vista, tú X, no necesariamente Luis García, y ese es tu punto de vista. Entonces tú dices, él quiere dividir. Cuando tú dices de cualquier otra persona lo que quiere hacer, pues es según tu perspectiva, porque,
totalmente porque de acuerdo.
Él probablemente tenga otra. A lo mejor sí quiere dividir, a lo mejor no, pero yo donde veo la solución, que la veo, o sea, color de hormiga, no te creo que... No, es nada sencillo. Es que la gente entienda el daño que nos hemos causado solitos dejándonos polarizar tan fuerte.
Y manipular.
Sí. Pero
es
no...
Como el típico, es como el típico güey de la escuela que llega y te dice, oye, güey, ese güey dijo que eres pendejo.
Ah, sí.
Y entonces tú, ¿cuándo lo dijo? No, y aparte dice que tu mamá es una golfa.
Sí,
y entonces al ratito hay una madre.
Sí.
Y ya están dando madrazos los güeyes, que no saben ni por qué están dando madrazos. Porque a lo mejor el otro güey ni dijo lo que dijo. Pero yo he leído algunos libros y uno de ellos es la República de Platón. Ahí te explican perfectamente bien lo que está pasando en México y por qué llegó una persona inadecuada que yo considero, mi punto de vista, es que no está capacitado para gobernar. Y tengo otros puntos de vista que a lo mejor los debería de analizar un psiquiatra, ¿no? Porque yo creo que es un psicópata narcisista, pero eso es rollo que la gente tiene que darse cuenta por sí misma. Otros han llegado al poder, o sea, Hitler, por ejemplo, o ha habido otros güeyes que, cabrón, están locos, pero llegan a manipular a la gente y hacen cosas que dices, el güey que les dio culé a los de...
Sí, de Guayana Francesa. Pero si tú te fijas, o sea, en todos esos casos, el problema no son esos güeyes.
No, esos güeyes
son muy amigos. El problema es la gente. La gente que se presta, deja. Que se deja, que se... hay, y eso es lo más difícil. O sea, porque aparte existe el fenómeno del... ¿cómo se podrá decir? Del grupo de... O sea...
Sí, colectivo.
Ajá, sí. No nada más con la política. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, esos güeyes que linchan? O sea, agarran a un raterillo ahí y todo el pueblo, hasta señoras que nunca en su vida le darían una madrid, o sea, pero se van, hace el colectivo, sí, van y se vuelven asesinas, o sea, claro. Somos muy fáciles de
manipular.
Muchas veces por no dejar de pertenecer, hacemos cosas que...
O por miedo, porque a lo mejor si no le entras a la linchada, te linchan a ti también, o sea, son demasiadas cuestiones sociales, pero que tienen ciertas condiciones psicológicas, ¿no? Lo malo es que nadie se detiene. Yo digo, si una persona empieza a cambiar, pero 120 millones de personas empiezan a cambiar y se detienen a analizar las cosas y dicen, a ver, güey, nada más con que te preguntes, ¿me estarán manipulando, cabrón? O sea, podrá ser que este güey me está viendo la cara de pendejo, nada más para, pues para explorar esa posibilidad, ¿no? Pero ya cuando estás vendido de antemano, no importa lo que el güey haga y lo que él diga, todo es perfecto y no cuestionas nada. Es como estar enamorado de tu vieja y llega tarde con las llaves del hotel y oliendo al jabón que venden en el
rosa,
hotel.
Rosa.
Ajá, el rosa Venus.
Rosa Venus.
Y tú piensas que viene, o sea, te dice que viene con la amiga y le crees porque estás súper enamorado de ella y no quieres que te deje, o sea, pero sabes que viene del hotel.
Sí, bueno, pero en ese caso, o sea, en un caso así, en un caso, a la única persona en el mundo que no puedes engañar es a ti mismo. Si tú sabes, totalmente. O sea, si tú sabes que algo está mal y te sigues haciendo güey, bueno, pues te estás haciendo güey, entonces ya ni para qué perder el tiempo y la saliva. Pero en muchos otros casos puedes estar genuinamente convencido de algo y simplemente no poderlo ver, o sea, porque por cualquier cantidad de
razones, ¿no? Claro.
No, tiene que ser porque esté cegado, o sea, simplemente porque no, o sea, tú amas a tu hijo y entonces lo llevas al fútbol, güey. Yo el primer día que llevé a mi hijo en Tequisquiapan a un partido de fútbol y lo vi correr, dije, puta madre, déjame ver si le compro un puesto de tacos o algo, güey, porque,
yo, igual conmigo, yo llevé a mis hijos al fútbol y dije, güey, estos cabrones están buenos
para el cabrón. Sí, para el billar. Pero eso no es que no los quieras, ¿sí? Pero igual hay gente, yo veo mamás que, hey, no, sí, gol.
O sea, no, güey, yo conozco ¿no gente que vean a sus hijos bien guapos y también pinches feos, o sea.
Es otra cosa.
Sí. Y dices, güey, ok, no te
sí,
quiero
ponchar sí, el globo, ¿no? No es porque vivan alejados de la realidad, ¿sí? Ellos genuinamente, pues, eso ven. Entonces, mira, una de las partes que uno tendría que aprender o tratar, por lo menos, es a ponerse en los zapatos de otra persona. ¿Por qué lo está viendo de esa manera? Aunque no estemos de acuerdo, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo ve así? ¿O por qué piensa que sí? ¿O por qué? Y entonces a lo mejor empiezas a entender un poquito más de dónde viene la gente. Hay otros que es simple. Hay muchos que también ese es otro problema. Los que simplemente son como troles, con tal de exacerbar y de molestar. Y yo como sé que odias a este güey, te mando cosas nada más
bueno, para... Bueno, también que... digo, está en la clase, dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no?
Claro.
Cuando no hay orden y cuando hay alguien que no está llevando un orden y que no hay ninguna... Porque lo grave de México, mi querido Tito, ahorita ya no es nada más... El hecho que estén haciendo las cosas mal es que ya no hay manera de castigar nada, o sea, todo está abiertamente, se está ventilando todo y con pruebas y todo y no hay manera de castigar a nadie, o sea, no hay una ley o una
bueno, no sé si no haya manera de castigar a nadie, o sea, no sí sé que hay un problema de o sea, en México el sistema tiene muchos problemas. Hay miles y miles y miles de gentes que están en la cárcel sin estar, o sea, sin tener una condena ni nada. Llevan años encarcelados porque eso de la presunción de inocencia, pues claro. La prisión preventiva existe en México y pues es nomás ahí mientras vemos si eres culpable o no. Pero mientras tanto ya te fundieron y si tu proceso dura años... Pues
pero vamos a ponerlo así, Tito. Hay una constitución que supuestamente es la regla donde se tiene que seguir y el que la rompa, el que incurra en algo que no tenga que ver con esas reglas, pues está cometiendo un delito y debería ser castigado. Ay, la han roto la constitución de mil maneras y no ha habido ninguna.
Sí, pero a lo que me refiero es que para otros que no han roto nada, están ahí dentro refundidos,
claro,
porque alguien
claro.
Les mete un los acusa de algo y mientras son personas
claro, sanas, entonces, volvemos a lo mismo, o sea, hay gente es gente que, por ejemplo, el güey este, pon tú que sea muy honesto el presidente, que sea muy bien intencionado porque sea incapaz de llevar orden, pero la gente que está abajo de él que está en posiciones donde pueden apañar lana o hacer negocios turbios, pues le dan bola al cuate para que siga ahí donde está, y mientras tanto ellos por acá...
Es que mira, con la, para que pudieras reparar algo, te voy a decir, o sea, yo sé que está en japonés, pero lo primero que tendrías que hacer, te digo, es tratar de convencer a cada persona de que es más sano no estar ni compartiendo, ni diciendo, ni aunque estés en tu grupo de amigos. Eso para empezar. Pero en segundo lugar, uh-huh, el evitar mencionar cualquier cosa de manera política o religiosa, o sea, del tema que... Porque por más que uno quiera, en el momento en el que tú das tu opinión de cierta cosa, ya diste tu opinión, que es tu opinión personal, y que aunque no digas fifis, o aunque no digas chairos, o aunque no digas Andrés Manuel, o aunque no digas Peña Nieto o Calderón, se siente por donde andas. Y eso puede tomarse como ya... Exacto, como una parte problemática. Entonces, se pierde... Simplemente se pierde la atención. A lo mejor tú y yo estamos hablando. Y entonces dices algo y mi cabeza automáticamente, a ver, espérame, sí, Luis, pero párale, si tú dices así, sí, ya nos desviamos de tu punto, que a lo mejor es un punto perfecto. Pero mira, a mí me dijo Alberto Vázquez hace un poco, íbamos a hacer un evento, y me dijo, no, Tito, quiero que venga este güey, porque él sí es súper fan. Uh-huh. Y yo luego lo dije, a ver, espérame, güey. O sea, entonces, si tú dices eso, estás insultando al resto de tus fans. Les estás diciendo que ellos no son superfans, mm-hmm, como este. No, es que este sí sabe. Sabrá un chingo, güey. Pero no es que sea superfan. Es un fan que sabe más de tu historia. Pero cuando te dicen, no, es que él sí es un fan de Hueso Colorado, le estás diciendo a todo el resto, aunque no sea tu intención, lo que estás diciendo es... Este sí es súper fan, o este sí es un fan de Hueso Colorado, estás diciendo todo el resto, no. Entonces, ajá, a lo mejor siempre mi cabeza está buscando dónde te puedo jalar el tapete, no en mala onda, sino decir, güey, la estás cagando ahí. No, porque aparte siempre trato de usar ejemplos. O sea, Alberto no pudo discutir conmigo. Si dices, este sí es fan de Hueso Colorado, quiere decir que...
Claro, resto, aparte, no. Digo, hay gente que sabe debatir y tiene todas las...
Entonces, yo no es que ande defendiendo a alguien o en contra de otro, no. Más bien trato de buscar maneras de a lo mejor te quiero embarrar mierda, a lo mejor eso es lo que quiero hacer, pero trato de hacerlo sin demostrarte sin que estoy en desacuerdo contigo, ¿no?
Exacto, exacto. Esa es una buena manera de ser y de actuar. Porque hay otro libro que se llama Las 48 Reglas del Poder, que es buenísimo, que ahí hablan de cómo llegar al poder, cómo mantener el poder, y da muchos ejemplos de la historia, y todos son estrategias, o sea, todos son, actúas así para obtener este resultado, ¿no? Entonces, en todas sus leyes las tiene bien determinadas y explica por qué, y habla de Napoleón Bonaparte, y habla de muchos ejemplos históricos de por qué se tienen que utilizar esas reglas. En mi caso personal, ahorita lo que me motiva a mí a hablar es cómo utilizas reglas y muy inteligentes y estratégicamente, vamos a ponerlo desde el punto de vista de la oposición, porque vamos a decir que quisiéramos cambiar el rumbo. Yo no creo que entrar en una polarización y seguir echándole leña al fuego en la división que ya existe de por sí, yo pienso que la única solución que podríamos tener como mexicanos, porque está en Colombia el problema también,
es mundial.
Es mundial. Está en España también, o sea, en España es tienen la misma.
O sea, está en Francia, está en Inglaterra, es mundial. Ajá,
es un desmadre, o sea, ahora, claro, cuando tienes todas esas ideologías, por ejemplo, ahora con... los chavos que ya se definen como quieren definirse, que ya no hay 12, que está padre, haz lo que quieras, pero cambia el lenguaje, por favor, o sea, no, así que no mames, cabrón.
Sí, no memes.
O sea, sí, no memes, porque hay gente tan débil de cerebro, tan débil de mente, que se ofende de todo, cabrón, o sea, ya la gente se ofende hasta porque vuela una mosca, Y lo que no se da cuenta, las nuevas generaciones que están en esta revolución de igualdad y la chingada, se están dando un palazo en el pie porque están eliminando solos su libertad de expresión. O sea, no van a poder ya decir sus pensamientos abiertamente porque todo va a ser censurado. Censurado porque se va a ofender. Alguien, siempre algún pendejo se va a ofender, cabrón. O sea, digo, discúlpame, digas lo que digas, pero entre 100 personas, si dices un poema de Amado Nervo, va a haber tres pendejos
siempre, que se ofendan. Siempre va a haber alguien que no le parezca el asunto. Mira, yo pienso que la única manera. Mira, te voy a decir una cosa. Para empezar, no importa de qué lado de político estés o religioso o de lo que sea. La única manera de que. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos lados, ¿no? Uh-huh. Y vamos a suponer que en el que tú estás, el que sea, estás bien. Y yo estoy en el otro. Y tú quieres convencerme a mí o hacerme ver ciertas cosas. La única manera de que eso sucediera en un contexto así como amplio, o sea, a lo mejor contigo yo me puedo sentar contigo, Luis, o sea, Tito y Luis, y platicar más abiertamente porque hemos platicado mucho y hemos... Pero suponte que ese no fuera el caso, sino tú me conoces, yo estoy de un lado, tú estás del otro. La única manera de que lograrías que yo siquiera te permitiera darme un poquito de coco wash es que lo hicieras de manera en la que yo no sintiera ningún tipo de agresión. Uh-huh. O sea, en que no en ningún momento emitieras un juicio o una opinión o una cosa que me pusiera a mí con... O sea, si tú logras hablarme de todo lo que sea, sin que yo me sienta agredido o menospreciado o juzgado, tienes muchísimo más chance de... Y te lo estoy, no es nada más en política y religión. Si tú con tu pareja, güey, estás hablando, mientras no la pongas a la defensiva, porque... Cuando la pones a la defensiva y saca las uñas, güey, mejor vete a comprar chelas y pongas a ver una película.
Yo también lo tengo por experiencia propia.
Es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo creo que sí se puede, pero requiere, para empezar, no puedes pedirle peras al olmo. O sea, no cualquier gente lo puede hacer. La persona que lo haga tiene que tener inteligencia, tiene que tener estrategia, tiene que planearlo. Tiene que estar medianamente preparada para poder presentar sus ideas sin
ganar ganar al lado, yo no sé, vamos, ya sea el otro, el otro.
Sí, puede ser tu pareja, güey. No tendría que ver con política.
No,
pero
hablando de política, digo, hay un problema, que toda la... hay un medio de difusión, donde todo el mundo quiere likes, todo el mundo quiere ver cosas, todo el mundo quiere que se viralice, no sé cómo se dice la madre esa, pero...
Viralice.
Uh-huh. Y entonces hacen todo para que la gente los vea. Y entonces es sensacionalismo, y es el pendejo y dijo esto, y el otro jajaja, y se va, y lo hizo mierda. O sea, dices, güey, ¿y el país, cabrón? O sea, ¿en qué momento el pueblo, la gente, los ciudadanos, los cabrones que están siendo afectados, los que no están mejorando sus niveles de vida, los que están perdiendo sus libertades o sus seguridades o todo lo que pudieran perder, en qué momento dejan de actuar como marionetas y se ponen a pensar y se ponen a decir, número uno, no somos el país de los amarillos y los rojos? Es un país completo, o sea, es México. Es un país. Y el que vaya a gobernar, va a gobernar a los mexicanos, no va a gobernar a los amarillos. Si es el amarillo y gana, va a tener que gobernar a los de amarillo y a los de rojo, cabrón. O sea, al igual. Y los va a tener que tratar igual, y les va a tener que dar los mismos derechos y las mismas garantías, y va a tener que ser justo, y va a tener que ser, porque para eso se lanzó. No para gobernar nada más a su grupo de gente, cabrón. Porque puta que a toda madre, o sea... ¿Sí me entiendes?
Sí, no te entiendo, pero ¿estás de acuerdo que eso de las marionetas que dijiste aplica también para los
para otros. El otro lado, claro.
Exacto, o sea,
claro, no.
Mientras, o sea, mientras la gente actúa, que es esto.
Vamos a decir que si yo soy de los, vamos, por no decir fifís y no decir chairos, vamos a decir que los fifís son azules y los chairos son verdes, cabrón. Yo soy azul, haz de cuenta. Más azul que verde, porque tengo algunas creencias que son congruentes con los verdes.
Sí, claro, sí.
Pero si me voy a definir, no, pues me voy a definir para el lado de acá. Pero ¿cómo hacemos que los, yo lo que haría es, ¿cómo hacemos que los amarillos se pasen al lado de los azules?
La única manera es, suponiendo que tuvieras argumentos válidos, no válidos según tú, sino válidos para la gente.
Claro, que fueran
y se los reales, pudieras presentar, ajá, de una manera donde no se sientan agredidos, donde no se sientan juzgados, donde no se sientan, o sea, porque si tú dices, mira, es que te tienen jodido y no te das cuenta.
No, eso, valió no madre. Eso no funciona. Exacto.
No es un problema nada sencillo, pero lo que lo hace más complicado somos nosotros mismos, nuestra mentalidad, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de juzgar, nuestra manera de...
Sí, porque es a nivel más visceral, pues es como el güey que le va a las Chivas, cabrón, aunque nunca ganan, y les va con hueso colorado. Y el güey que le va a la América, pues le va a la América, cabrón.
Mira, o sea, no importa. Yo te voy a decir, desde que iba en el Cumbres, en primaria, le voy a la América. Uh-huh. Toda mi vida le voy a la América.
Pobre de ti.
Nunca, no, ¿sabes qué? Que no, güey, tengo una gran ventaja, güey. Cada vez que gana el América, busco a quienes le van a las Chivas o a quienes van a Cruz Azul y le hablo y le digo, ay, ¿cómo queda? Pero si pierde el América, me vale madre, güey. O sea, nunca veo esos partidos, nunca, ¿me entiendes? O sea, tomo esa parte, sí, güey, o sea, qué chingados.
A mí también me vale madre, o sea, yo...
Y entonces,
yo no soy apasionado de ningún deporte y si gana el verde me vale madres, güey. No, a mí no me pagan.
Yo soy apasionado, güey. O sea, sí, en ese aspecto yo no pierdo de verdad mi energía y mi tiempo y eso con ay.
No, pero hablando, por ejemplo, vamos a hablar de fútbol, cabrón. O sea, ya para cerrar también, porque ya nos estamos alargando mucho. Vamos a poner el ejemplo que puede ser muy claro, el del fútbol, cabrón. ¿Qué tal si hay un partido del América con las Chivas? Si tú le vas a la América, yo le voy a las Chivas. Y el América está jugando muy bien y las Chivas están jugando muy mal. Y yo, como admirador de las Chivas, digo, güey, qué bien están jugando los güeyes del América, cabrón. O sea, qué pues buen delantero traen, qué buen... O sea, y que diga, güey, y mi pinche entrenador y el güey de mi portero es medio pendejo. Pero no pasa, cabrón, eso no pasa, o sea, es...
O no pasa tan seguido como debería pasar, porque no dudo que haya gente que lo haga. Sí.
Ahora, si admiras las cualidades de tu oponente, lo más seguro es que te prepares para ser tan bueno como él, o sea, pero para ser bueno como él tienes que reconocer que es más hábil que tú en algunas cosas, porque te está venciendo, o sea, te está venciendo. Entonces, la idea que yo digo, bueno, si puedo aportar algo haciéndolo con el podcast, que es donde yo tengo una plataforma con la que hablo, tengo tres seguidores, a lo mejor cuatro, pero si de esos cuatro uno cambia o uno ve la manera de analizar que lo que hay que hacer es reconciliarnos, y dejar de pelearnos, y dejar de, independientemente del que gane, si gana bien, pues si gana el que ganó, hay que hacer que lo que haga el que ganó funcione para el bien de todos. Claro. ¿Sí me entiendes?
Sí. Sí, digo, la verdad es que yo creo que cualquier esfuerzo es loable y es bueno, o sea... Yo también pienso que es muy difícil encontrar gente que realmente esté tratando de arreglar las cosas genuinamente, o sea, sin empeorar el problema. Y de verdad no es nada más en la política, tiene ahorita se ha súper exacerbado por las cuestiones políticas, pero una de las cosas que habría que hacer es traer gentes que difieran de tu opinión, que seriamente, que sepas que de plano no están de acuerdo contigo, pero que sepas que tienen la inteligencia suficiente como para poder interactuar sin acelerarse y sin que acabe todo a mentadas de madre, y platicar y decir, bueno, a ver, o sea, esta es mi opinión, ¿cuál es la tuya? ¿Por qué? O sea, y empezar a intercambiar ideas y todo, porque al final de cuentas yo creo que la solución no está ni en el PRI, ni en el PAN, ni en Morena, ni en el PRD, los partidos. No. Está en medio.
La base de divide y vencerás está, para empezar, que es lo que yo quisiera dejar muy claro aquí a los que nos pudieran escuchar de México, es que tener tantos partidos políticos es una estrategia implementada por el PRI, que ahora se le volteó, porque entre más partidos políticos, si 10 güeyes le van al verde y 20 al PRD y 20 al, y yo tengo 40, entonces yo gano. En Estados Unidos y Canadá hay 2 partidos, 3 partidos, entonces es más difícil que uno gane si no tiene una gran mayoría de gente. O sea, lo que quieren no es tener mayoría de votos, es tener división de votos y tener la mayoría de esa división. Ahora, hay partidos como el Verde en México que ese güey, el que le pague, le da sus votos. O sea, el que le pague, le da sus...
Hay muchos...
Entonces, yo empezaría por empezar a legislar si se pudiera reducir la cantidad de partidos políticos para poder tener una cuestión más... hay izquierda y hay derecha, ¿no? Y hay, a lo mejor hay centro, vamos a ponerlo así. Entonces debería de haber un partido de izquierda, uno de derecha y uno de centro. Podríamos llamarlo así, pero no tener 20, cabrón. O sea, no tener 20 partidos políticos.
Yo pienso que el meollo del asunto está en la gente. O sea, es un problema serio porque al final de cuentas la gente toma la información y absorbe cosas de los medios y de las redes y de pero si puedes empezar a concientizar a la gente, si la gente empieza a entender, que para mí no son conceptos muy muy difíciles, o sea, sí, güey, o sea, tú puedes ser el presidente más preparado del mundo, el güey más educado, con mejores, el menos corrupto, con los mejores proyectos y lo que sea, pero si tienes un escrutinio de 24 horas al día, vas a meter las patas y o sea, no todo lo que ves en las redes es tan, tan terrible. O sea, los presidentes metían las patas hace 100 años y las van a seguir metiendo dentro de 100. Pero ahorita todo parece como más grave y más y exacerba todo ese es un pendejo o es un genio o lo que sea, güey. O sea, los que cada quien para
su lado. Es que ahorita, yo a lo mejor yo sé que tú no has visto mucho. Y a lo mejor yo no debería de ver, pero ahorita ves si es un pleito de verduleros, o sea,
es que ese es el problema. Tú te no importa dónde estés, güey, te empiezas a meterte. Por eso le dicen el rabbit hole. ¿Sí me entiendes? O sea, te empiezas a meter. Y cuando, mira, toda la onda en Estados Unidos de QAnon, hay gente que es, no manches, ¿cómo puedes? Oye, lo que estás diciendo, ¿cómo puedes? ¿Crees eso? Pero está diseñado para eso, para meterte ahí al rabbit hole y luego tú eres el que descubres las cosas. A mí nadie me dijo, yo investigué. Y eso es lo peor, cuando tú investigas y llegas a tus conclusiones erróneas, pero como tú lo investigaste, nadie te dijo y sabes que es la verdad absoluta y... Güey, esas cosas están más manipuladas, es como cuando, o sea, digo, uno no se da cuenta y con toda proporción guardada, pero tú vas ahorita y ves un anuncio de no sé, güey, de unos desarmadores, Snap-on, y al ratito te aparece un anuncio de Amazon con esos desarmadores.
Sí, no, ya eso. Pero, ya.
O sea, no importa lo que hagas, ahora sí que como decía Pedro Ferriz, un mundo nos vigila.
No, hombre, está grueso, o sea, si no estás atento, crees que, güey, qué buena suerte tengo, ¿no? Estaba buscando la hielera y me están, o sea,
mira,
estamos estudiados al grado de que saben qué queremos comprar y saben por quién queremos votar, cabrón, o sea.
Exacto, y tú, por ejemplo, fíjate, eso que acabas de decir, eso del like y el jajaja, el chiste político y eso... Eso es información que van a vender tuya, güey, porque saben
por dónde andas. Es marketing, entonces van a ver ¿A quién le tienen que vender la idea de que vote por fútbol? O sea, sí, pero entonces si la gente no despierta y deja de decir, güey, nos están... De este pedo no lo vamos a manejar nunca porque es toda una industria y está muy cañón. Pero yo sé que es manipulación y no me voy a dejar manipular. Entonces, por más que me quieran vender la hielera, no la voy a comprar, güey. O por más que me... Porque sí, te bombardean, te siguen, o sea, es impresionante lo que está pasando ahorita con...
Yo, mira, tengo muchos de mis cuates que de los dos lados, güey, hasta familiares, güey. Cuando empezaron a poner en sus muros o darle likes o forwards o simplemente, no siguen siendo mis cuates, pero ya los desaparecí de mi feed. No me interesa ver lo que estén viendo, lo que estén opinen, lo que... O sea, para mi punto de vista, si estás compartiendo, si estás publicando ese tipo de cosas en la red, estás mal, bro. O sea... Uh-huh.
No, y te dejas polarizar aparte, o sea, sí, porque te juro, yo entonces... ahorita vi varios videos del asunto y ya me llegan todo mi YouTube, todo el feed, todo lo que es, ya es eso. Entonces yo ya creo, ay, güey, no hay otra cosa en el planeta más que esto, wey. O sea, entonces tengo que ver esto. Pero si empiezas a buscar filosofía o si empiezas a buscar poesía o si empiezas a buscar, no sé, pantalones de mezclilla, cabrón. Te empieza a llegar esa madre, o sea, te empiezan a polarizar en esa madre, o sea, entonces es despertar, creo que sí es un despertar.
Sí, yo simplemente estar consciente y hacer lo que está de tu parte para, o sea, aunque sea un granitito de arena, güey. Yo a cualquier persona que me pregunta le digo lo mismo. Tú, hemos platicado durante años y sabes que desde el mismo, o sea, siempre sabes que, güey, no. Prefiero
sí,
no.
Hemos
platicado a veces sí doy un poquito más de opinión, pero en general evito el tema, güey. Mejor vamos a hablar de radiadores. Y...
No, pero honestamente, si tengo que ser a lo largo de estos años, los que hemos estado platicando, que hemos tenido estas pláticas, que hoy decidimos grabarla, en la cual puedo estar completamente equivocado, tú has sido siempre una persona que me ha abierto muchos panoramas que yo no estaba tomando en cuenta y que cuando los he podido explorar, pues he tenido ciertas oportunidades de crecimiento. Es padre platicar con alguien que te ayuda, que no te quiere cambiar, pero que te ayuda a pensar y a darte cuenta de que hay otras opciones, ¿no? No todo, o sea, no creas que todo lo que me has dicho, no todo lo que me has... Pero, así mismo, creo que yo también en algunas cosas te he dicho, güey, hazle por acá o por allá, y también tú has encontrado cierta ilustración, ¿no? O sea, no, y creo que de eso se trataría una interacción entre gente, sociedades. En este caso vamos a llamarnos mexicanos, que creo que independientemente de quién gane las elecciones, tendríamos que poder seguir siendo mexicanos y podríamos tener que seguir conviviendo y interactuando y manteniendo una armonía, ¿no? No, alguien va a ganar, alguien va a perder, o sea, eso es...
Claro.
Eso es, y siempre sería lo ideal que ganara el mejor, ¿no? Pero para que gane el mejor, tú tienes que ser mejor para poder elegir al mejor, o sea, tienes... El problema es aprender a elegir, cabrón, el problema es aprender a tomar la decisión.
Y aún así... Eso no te garantiza que el que gane sea el mejor. ¿Por qué? Porque
puede salir que es un pinche fantoche, ¿no? O sea, puede salir que te engañaron.
O puede ser que no, que lo hicieron de la mejor, con las mejores ganas y todo, pero a la mera hora se corrompen, a la mera hora resulta que no están preparados. A la mera
y también
hora.
Hay que ser, digo, en el realismo que nos atañe, pues no todo puedes cambiarlo en... Yo soy una persona fanática del cambio, yo sé que el cambio toma mucho tiempo y no puedes cambiarlo todo de un madrazo. O sea, no, si tienes que cambiar 100 cosas, tienes que priorizar lo que vas a cambiar y atacar lo más cabrón y lo más difícil y empeñarte en eso. Yo creo que en México, este güey vino con la idea de cambiar la corrupción, hubiera sido un gran logro que lo hubiera logrado. Nada más que hubiera quitado la corrupción. O que hubieran escogido la violencia, ¿no? El narcotráfico. Y lo otro, déjalo como está, cabrón. O sea, déjalo como está. Cuando ya está arreglado, ya nos vamos a lo que sigue, ¿no? querer cambiarlo todo de un madrazo y en 6 años no creo que sea posible.
Sí, sí, o sea, sí, definitivamente es lo mismo. Sí, hemos hablado mucho de la inercia en la vida, en las relaciones y todo, y no puedes cambiar lo que lleva años y años, años de una bola de nieve creciendo, pararte enfrente y decir, acá hasta aquí, uh-huh, porque te va a aplastar. Definitivamente eso pasa en muchos contextos. Pero sí, definitivamente es lo que está sucediendo es muy triste. Yo creo que es más mundial de lo que la gente se da cuenta.
Pues sí, porque
siento que somos nuestros peores enemigos, somos los que exacerbamos los problemas que te digo, yo no creo que sean, por supuesto que creo que hay nuevos problemas y que algunos están peores que antes, pero creo que en general es más cuestión de lo que nosotros mismos hemos hecho para magnificarlos y compartirlos y explotarlos. O sea, no sé, no hay nada más que te llene más que decirle, güey, es un pendejo. O sea, y pues abusamos, cabrón, la neta.
Pues sí, esa es una de las tristes realidades de la naturaleza humana. O sea, no. Y mientras que no entendamos ciertas cosas que a nivel espiritual, pues hay que entender, las cosas no van a mejorar, cabrón. O sea, no van a.
Sí, esa es otra cosa. Mira, yo, por ejemplo, una de las cosas que digo, ¿qué ganas mandando tanta información al grupo X? Si llevas, no sé cuánto tiempo tiene este rollo, pero 5 o 6 años o 4, los que sean, y no has cambiado a uno, güey. No ha habido uno que se pase a tu bando. Entonces ya era como para que te des cuenta que esa técnica no está funcionando, güey. Entonces, o la frenas o intenta algo diferente, güey. ¿Por qué? Porque lo único que se ha logrado es...
No, y a lo mejor lo único que quieren brecha. Demostrar qué pendejos están los del otro lado. O sea, no que se unan a ti, sino, güey, nosotros somos más chingones que tú. Y eso no tiene nada que... O sea, digo, si te pregunto ahorita a ti dónde está Peña Nieto, está viviendo la vida loca en España y a él le vale madre lo que está pasando en México. O sea, llegó 6 años, hizo lo que quiso, robó lo que quiso, acabó su turno, dijo, ahí nos vemos, cabrón, yo me voy a vivir la vida loca. Le valió madre. Que tú hables mal de él y que tú pienses que es un pendejo, puta, a él le vale madre.
Pues sí, sí.
Y ahora el otro güey que está ahorita, cuando se vaya, se va a ir cargadito, se va a ir con su pedo resuelto y le va a valer madre, cabrón. Y eso es lo que hay. No te cases con uno y no te cases con el otro, porque no están ahí para ayudarte, o sea, no están ahí para solucionarte nada. Bueno, Tito, ya nos alargamos demasiado, yo creo que está padre la plática, a ver si la podemos, a tu consideración, si la quieres poner en algún medio.
Sí, ahorita que nos desconectemos, bueno, pues despídete, me desconecto y ya, ahorita nos...
Pues sí, nos despedimos, fue un placer platicar con mi amigo Tito. Y yo soy Luis García, mi podcast es La Gota de Agua y lo más seguro es que lo suba yo también a La Gota de Agua y empezar un poquito a hablar más de estos temas, ¿no? De cómo podemos aportar algo que sea para beneficio y no para seguir en un círculo vicioso.
Se convierte en un... Exacto. Pues mil gracias por la invitación, y pues que se repita, igual habrá que invitar a otros 2 o 3 cuates y agarrarnos
las... A ver si alguien quiere entrar, claro, y como decías tú, a lo mejor invitar a alguien que le vaya al amarillo y otro que le vaya al azul y tratar de entender por qué le van y sin pelear y ni atacarlos ni sino decir, güey, ok, gracias por compartir, ¿no? O sea, gracias por...
Pues sí, aportar. Sí, no sé cuál sea la mecánica a seguir, pero definitivamente tiene que haber alguna y habrá que intentarlo, porque sí que es algo importante, más que por la política, por la gente, por la sociedad, por la civilidad. Uh-huh. Y bueno, pues sí, alguien tiene que empezar, aunque sea con un granito de arena. Mi querido Luigi, déjame apagar esto y ahorita nos... Uh-huh.